La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 ira. La ira, ira, ira. La ira.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días para todos. Buenos días, buenas tardes, depende en el horario en el que nos estén escuchando y dónde nos estén escuchando. Obviamente, si nos están escuchando en vivo. Y ahí iba a decir, obviamente, buenos días. No sé si obviamente buenos días, porque a las 12 es el problema que no lo vamos a resolver nunca. En la mañana,
yo ya
le
conté, buenos días, Daniel, buenos días. Le conté que en mis pagos todo se termina con el almuerzo.
Todo se termina con el almuerzo, claro.
Si mañana es antes del almuerzo, y buenas tardes después del almuerzo.
Y si almorzás a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, sigue siendo buenos días. Sí. Está bien, es así, es una manera. No nos vamos a poner tan fino también. Buenos días, buenas tardes para todo el mundo. Bueno, aquí estamos en lo que es ya habitual todos los sábados, ya casi una costumbre, yo diría que una costumbre, La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, para todas, para todos, particularmente para la comunidad educativa. Hoy, Oscar, con un montón de cosas, ¿no?
Sí, tenemos varios temas. Obviamente lo primero y lo más importante es contarles que la iniciativa popular continúa su camino, tranquilas pero sostenidas en distintos territorios, en cada encuentro de todo ámbito, de toda área que se realiza. Las y los docentes, tanto activos como jubilados, se sientan en alguna mesa que el sindicato pone con una maquinita, ingresan la nota, la iniciativa, y no es un petitorio, es su pedido formal y concreto de que la legislatura trate los puntos de la ley 10.694 que le estamos pidiendo. Ayer en Tras la Sierra hubo una movida, concretamente en San Alberto, entre Mina Clavero y Curro Brochero, una caravana con participación de todos los departamentos del arco oeste de nuestra provincia. Siempre está habiendo movidas pedagógicas, como hoy en el departamento de Juárez Celman.
En Ucacha,
y ahí también está la mesita con la computadora, invitando a todas y todos los ciudadanos, no solamente docentes y jubilados, activos y jubilados, a que sumen a la iniciativa popular.
¿Va bien la iniciativa?
Va bien la iniciativa, obviamente que es un proceso que esperamos que durante el mes dé los resultados que seguramente estamos seguros vamos a lograr. El tema de hoy, el gremial central, lo vamos a charlar con nuestro coordinador gremial, que es Oscar Ruibal. Uh-huh. Hace mucho que no lo tenemos al aire.
Sí, hace mucho que no lo vamos.
Así que lo vamos a llamar para pedirle que nos dé un paneo sobre varias cuestiones que en todos los niveles, o en algunos de los niveles, están siendo algo conflictivos. Estamos ya en el mes de junio, estamos doblando la primera mitad del año prácticamente, y hay cuestiones que no se resuelven de este año, pero también hay cuestiones y actas, puntos firmados, compromisos del gobierno, que son de actas de años anteriores y que todavía no se terminan.
Están pendientes
de definir. Así que en ese sentido vamos a hablar un poquito con Oscar. También hubo reunión de paritaria nacional. Uh-huh. Y le vamos a preguntar cómo fue eso y algún otro temita que por allí podamos charlar con él.
Ayer se llevó a cabo, porque ayer se cumplieron 7 años de la primera marcha del Ni Una Menos, 7 años de marchas del Ni Una Menos, que tenía como objetivo principal frenar la violencia contra las mujeres. Después, a lo largo de 7 años, se han ido sumando otras demandas, otros reclamos. La violencia machista continúa, el peor de sus emergentes, que es el femicidio, lamentablemente no ha bajado demasiado, apenas un poquito, según qué cifras se miren, pero uno podría decir que se mantiene más o menos estable, lamentablemente se mantiene más o menos estable, pese a que en estos 7 años el tema está absolutamente en agenda. Bueno, vamos a ocuparnos de ese tema también, ¿no?
Claro que sí, la diferencia radica en que la visibilización de los casos, la mayor cantidad de denuncias, no solamente de femicidio en sí, sino de violencia en general, ha ido creciendo, y eso es alentador al menos.
Claro que sí.
Vamos a hablar con Silvia Marchetti, nuestra secretaria de Derechos Humanos y Género, y también con Valeria María Rodríguez, que es promotora de Derechos Humanos y Género y que pertenece a una delegación nuestra, Río Segundo, y vamos a, bueno, a charlar con las dos juntas para hablar sobre qué pasó ayer y cuáles son los puntos centrales de estos 7 años de Ni Una Menos.
Bueno, la semana que viene va a ser el Día del Periodista, el 7 de junio, nos encuentra en el caso de los cordobeses en medio de un conflicto también por reclamos salariales. Nuestros salarios han quedado realmente muy atrasados, y cualquier porcentaje que se discuta, no cualquier porcentaje, los porcentajes que se están discutiendo poco hacen, o al menos los que están ofreciendo desde las patronales, poco hacen como para nivelarlos respecto de otros, con los que en algún momento hemos competido sanamente, por decirlo, ¿no?
Claro, claro.
Respecto de niveles salariales, hemos quedado muy, muy, muy por debajo en esa carrera.
Es tal cual, y obviamente que además de solidarizarnos y acompañar y apoyar la lucha de los compañeros de la comunicación, periodistas, que sobre todo se nuclean en el CISPREM, pero que obviamente representan no solamente a sus afiliados, sino a todos los comunicadores de la provincia de Córdoba, están llevando adelante una paritaria la cual la visibilizan con distintas movidas, pero obviamente los mismos medios, sobre todo los hegemónicos, encargan de que esto no salga tan a la luz. Uh-huh. Y vamos a escuchar un pequeño mensaje que nos ha dejado Mariana Mandakovic, que es la secretaria general de CISPREM, en el marco del Día del Periodista, pero también hablando de la situación de los trabajadores de la comunicación actualmente.
Bueno, y finalmente vamos a estar con una linda iniciativa que surge a partir, en Villa del Totoral, que surge a partir de la ronda de consultas pedagógicas. Surge como una consulta pedagógica, un proyecto que está en marcha.
Es así, y bueno, un poco concatenado con el tema del Día del Periodista. En las escuelas hay muchos proyectos que tienen que ver con el periodismo, la comunicación, en ese sentido, radios escolares o revistas o otro tipo de emprendimiento. En este caso, una revista. Se llama Somos 74, es de Villa del Totoral, del IPETIM 74, justamente, y vamos a hablar con uno de los docentes encargados de ese proyecto, que ya tuvo un avisor de luz en el año 19, después la pandemia seguramente lo ha frenado, pero bueno, el profe Daniel Fuentes nos va a contar, el profe de lengua de esa escuela nos va a contar cómo está ese proyecto.
Muy bien, eso y muchas otras cosas en esta tiza que está comenzando con esta música.
Si va para el sur,
que trae Churupaca.
Si va para el sur.
Así se llama, Si va para el sur.
No me traiga aire, pení, trae más bien agua salada y tu piel caracol.
Si va para el sur, si va para el sur, no me traigas
una pendí,
trae más bien,
no
me olvides, agua salada, da viento, piedra y caracol. Si va para el sur, si va para el sur, tráeme
la mano
calentita, amor y guiso el agua aquí. Bye bye pa'l sur, si bye pa'l norte, ay, si bye pa'l norte, llévate un fino pa'l camino y bye pa'l norte. Tráeme los pies mojados en río, trae la barba, el ojo chino, aroma monte, caña verás.
va y pa'l norte, ay, si va. Pa'l camino y va y pa'l norte. Tráeme los pies mojado en un río, trae la barba lomo chino aroma monte cañaveral. Si va y pa'l norte, ay, si va y pa'l norte, lleva contigo mi canción y que te arrulle tu tristeza. Recuerde para siempre con amor.
Churupaca se llama esta banda. Es una banda argentina que tiene como vocalista a Juana Aguirre, pero que está integrada por, aparte de Juana Aguirre, Fefo Celes, Darío Berkovich, Joaquín Gutiérrez. Tienen una larga trayectoria, tienen 9 años de trayectoria en la República Argentina. Tienen 2 discos editados, el último del año 2018, y como ustedes habrán escuchado, es una mixtura de distintas cosas, de rock, de reggae, de música afro, de algo de candombe.
Sí, una mixtura, una especie de fusión latinoamericana.
Sí.
Yo me puse a buscar qué significa Churupaca.
¿Qué significa? Churupaca
significa persona tosca.
Persona tosca.
Sí.
En lengua.
No tiene mucha cultura.
¿Qué hecho es?
No lo aclara acá en el diccionario, pero dice eso. Una persona que no tiene, que una persona inculta. Mirá el nombre que le pusieron a la banda.
Mira vos, bien. Sí, es un americanismo, no debe tener algún por la che.
Sí.
Por el CH debe ser o quechua o algo que se le parezca, ¿no? Pero Churupaca. Bueno, hemos aprendido algo más.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, 12 y 15 minutos en la República Argentina, tal como lo anticipaba Oscar en el comienzo. Vamos a hablar con otro Oscar, con Oscar Ruibal. Porque hay unas cuantas cuestiones gremiales de las cuales encargarse, la participación de UPC en la paritaria nacional docente a través de CETERA o integrando CETERA, pero también hay otras cuestiones más puntuales que vamos a ir desgranando con Oscar que nos parecen interesantes. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días, Oscar. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo te va?
Bueno, vamos punto por punto. ¿Qué novedades hay respecto de los docentes DAI, que me explicaban son aquellos que dan clases hospitalarias, digamos, dan educación hospitalaria? Contanos un poquito de eso.
Bueno, como ustedes saben, nosotros veníamos de hace un buen tiempo, varios años, solicitando que, atento a las características particulares de la tarea que llevan adelante los docentes de apoyo a la integración o a la inclusión, que son aquellos que se desempeñan, provienen de las escuelas de modalidad especial, pero que realizan sus funciones en escuelas de los distintos niveles obligatorios, acompañando a alumnos, alumnas que necesitan, digamos, algún apoyo por sus condiciones particulares. Junto a ellos también están los docentes que se terminan de las escuelas hospitalarias. Uh-huh. Y aquellos que acompañan a alumnos, alumnas que en ocasión de algún problema de salud deben permanecer en sus domicilios. Estos son docentes que no tienen un lugar fijo de trabajo, sino que se trasladan de un lugar a otro. De modo tal que veníamos requiriendo y logramos en un momento con una resolución específica que debían percibir un adicional salarial específico que compensara este desplazamiento. En el año 2020 se hace un acuerdo sobre el particular. Posteriormente, a principios de este año, logramos que se regulara ese acuerdo, pero bueno, lamentablemente no encontramos al día de la fecha los mecanismos, no tanto ya desde el Ministerio de Educación, porque desde ese lugar se han hecho las reglamentaciones, se ha provisto, digamos, al área que tiene que proveer los recursos de la nómina del personal que debe recibir este beneficio, pero no se ha pagado concretamente el mismo. De modo tal que, atento a que está toda, digamos, la normativa establecida, está todo el personal que corresponde, pero no se ha percibido, vamos a mantener ya desde el lunes venidero la decisión que hasta que no se liquide esto, los docentes van a estar en su escuela de origen, va a cumplir sus horarios, pero bueno, será obligación de las autoridades abonar ese adicional para que los docentes vuelvan a realizar los desplazamientos e ir a las escuelas comunes que tuvieran asignados, a los centros de salud y a los domicilios particulares.
Bien, es decir, que hasta que no sea efectivo eso, en las escuelas de origen, no van a los lugares donde tienen que ir.
No existe ninguna razón, Daniel, para que no se pague, porque, digamos, ya todos los pasos administrativos se han dado, e incluso sabemos que el Ministerio de Educación ha firmado el decreto, pero falta que la gente que provee los recursos y de la directiva del pago lo haga.
Bien, pasamos ahora a otro tema que me parece que es importante ya a nivel secundario. Hay varias cuestiones. Por un lado, el tema de acuerdo de trayecto pedagógico para profesionales en el marco del título docente y la titularización de PROA, PIT, coordinadores de curso. Contanos novedades respecto de esas dos cuestiones.
Bueno, con respecto a la titularización, son dos temas que tienen su paraguas legal en la ley 10.729. Esta ley es muy importante porque tiene estos dos aspectos. Por un lado, el reconocimiento de la titularización de los docentes que desempeñan en los programas PIT, en las escuelas PROAS y aquellos que desempeñan la función de coordinadores de curso. Este núcleo de docentes ya son titulares. Lo que pasa que no se ven, digamos, se ven afectados, puesto que no se han llevado adelante los aspectos administrativos para consolidar dicha titularización que establece la mencionada ley, y por lo tanto se ven perjudicados porque no pueden ejercer los derechos estatutarios que posee un docente titular efectivamente. La semana que viene la Secretaría Gremial de Nivel Secundario y Modalidades Especiales ha convocado a referentes de estos programas, de estas escuelas, para determinar las acciones que hay que llevar adelante para lograr que se cumplan los trámites administrativos y se reconozca esto que ya se ha conquistado, que es la titularización de este sector. Por otra parte, en un proceso que es muy importante, que es la valoración, digamos, del título docente, ustedes saben que la persona, digamos, que accede a dar clases debe poseer un título. Claro. Este título tiene alcance docente, alcance habilitante o alcance supletorio. Desde nuestro punto de vista, digamos, nosotros somos trabajadores profesionales y por lo tanto reconocemos y ponderamos como muy importante la posesión del título docente específico. Sin embargo, digamos, en el sistema educativo hay muchas personas que son profesionales, que tienen títulos habilitantes, pero no su titulación no tiene alcance propiamente docente. Entonces estamos avanzando en un acuerdo con el Ministerio de Educación en el marco de la Comisión Laboral y Salarial Docente para que aquellos docentes que hoy tienen esta situación, o sea, tienen un título pero que no tiene alcance docente y sí alcance habilitante, tengan un periodo de gracia de 4 años desde el momento de su designación a los fines de presentar dicha titulación o dicho trayecto pedagógico que les permita considerar su título como de alcance docente.
Bien.
Esto es un beneficio para el docente porque no va a caer, digamos, el 28 de febrero como, digamos, se da de baja a los interinos, y también es favorable a las propias instituciones educativas porque mantiene este personal, favorece, digamos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto creemos que es un avance importante. Y esto se concatena con otras cuestiones que estamos trabajando en el sindicato en el nivel superior.
Bien, y a propósito del nivel superior, ¿qué novedades hay respecto de la cobertura de horas cátedras y los concursos para los titulares, que imagino ahí concatenás con lo del nivel medio?
Exactamente. A ver, ha habido una novedad muy importante. Sabemos que ya la Secretaría Gremial de Nivel Superior Universidad Provincial se ha referido en algún programa anterior, que es que nosotros veníamos bregando como sindicato y habíamos acordado en el 2020 la reglamentación del artículo 150 de nuestro estatuto, que establece que la designación de horas cátedras, cargos docentes no directivos en el nivel superior debe hacerse por concursos de títulos, antecedentes y oposición. Bueno, nosotros habíamos acordado que esto se haría paritariamente, sin embargo, a principios de este año salió un decreto sin que en su letra y en su contenido tuviera participación la UPC, y iniciamos una serie de acciones. La Secretaría empezó a ir a las delegaciones, a los institutos, hicimos reuniones y tuvimos una serie de reuniones con las referentes del Ministerio de Educación. Esta semana se ha constituido una mesa de trabajo de nivel superior y se ha establecido, digamos, avanzar en estos concursos, pero con un procedimiento en el cual la aplicación de este decreto no sea de carácter retroactivo, sino que exista un procedimiento concursal específico para aquellos docentes que ya están en el sistema educativo desde el año 2010 hasta el año 2019 inclusive, que son aquellos que no han sido, digamos, beneficiados por la última titularización. Esos docentes van a tener un procedimiento concursal que va a ir también en resguardo de su situación laboral a fines de no ingresar en lo que se llama un concurso público abierto con disputa con otros postulantes al concurso. Ya estamos en esa negociación, estamos en esa discusión, pero también estamos demandando al Ministerio de Educación la necesidad de revisar la resolución 197, que es por la cual se hace la cobertura de los espacios curriculares, ya que estamos notando que estamos verificando concretamente que las designaciones no se dan en tiempo y forma, y eso perjudica a las propias instituciones, el dictado de clases, y también a todos aquellos docentes que tienen expectativas de ingresar al sistema. Esto, ¿por qué decía de concatenar lo de secundario, lo de título con lo de superior? Porque nosotros como sindicato creemos que los institutos de formación docente, los institutos a nivel superior, deben ser jerarquizados y fortalecidos. Es muy importante las políticas que se generen en favor de la formación inicial docente, como también en favor de la formación continua. Nosotros creemos que el trabajador de la educación tiene competencias profesionales específicas, tiene una experiencia específica, que es muy importante, digamos, el papel del docente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también debe atenderse los aspectos concomitantes, como pueden ser las condiciones de trabajo, la organización del trabajo, el salario, etcétera, etcétera. O sea que el sindicato tiene una disposición favorable a la profesionalización docente, pero también de exigencia al responsable principal, de acuerdo a nuestra ley de educación, tanto nacional como provincial, que es el Estado, de garantizar desde sus responsabilidades propias el derecho a la educación de los ciudadanos.
Bueno, y finalmente, como integrante de CETERA, UPC participó de la paritaria nacional docente. ¿Qué se discutió y en todo caso, qué es lo que se resolvió allí, Oscar?
Bien, antes rápidamente te decir un tema muy importante, que es que en la Universidad Provincial de Córdoba, cuando se han percibido los saberes del mes de mayo, hemos tenido la ingrata sorpresa de que no se ha pagado, digamos, el bono dispuesto por el gobierno de la provincia para todo el sistema educativo, que es de los 5.000 pesos por cargo 15 horas cátedras a los docentes de dedicaciones y módulos horarios universitarios. Nosotros ya habíamos advertido a las autoridades rectorales la posibilidad de que esto se diera, y de modo tal que hemos ratificado que si en los próximos días esta situación no se soluciona, vamos a tomar medidas de acción gremial, porque de acuerdo a la ley de creación de la Universidad Provincial, la Universidad Provincial es parte del sistema educativo provincial. Y si los docentes de este sistema educativo han sido beneficiados con una mejora salarial, deben también tenerlos quienes se desempeñan en la Universidad Provincial.
Bien.
Y bueno, como decías,
sí, lo de la paritaria nacional
se ha hecho una convocatoria que fue el día jueves de esta semana. Estuvo participando por parte de UPC nuestro secretario general. La idea es reclamar que la pauta establecida en la discusión del mes de febrero, que iba a ser para el mes de septiembre, se adelante al mes de julio. En principio se estaría avanzando en eso, y la representación de UPC en CETERA ha reclamado que también se pague el fondo de incentivo docente a aquellos docentes que se desempeñan en jornada extendida. Nosotros tenemos docentes de nivel de distinto, del nivel primario particularmente, y docentes de ramos especiales que se dedican en jornada extendida, pero para esa parte de su jornada laboral no está recibiendo el FONIR. Nosotros creemos que es equitativo y justo que se les abone.
Bien. Oscar, ha sido muy completo tu panorama. Te mandamos un abrazo y muchas gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias.
Gracias, Oscar.
Ahí estaba Oscar Ruibal. Llega Natalia Lafourcade con Panteón Rococó, Derecho de Nacimiento.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguí a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos sienten, así perseguí a la felicidad, y así perseguí a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad, es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, que este grito limpie nuestro viento.
Voy a crear un canto como una, voy a inventar un manto universal que desemboque en la conciencia y nuestra alma rescatar, de volver a respetar cada momento, sí, cada experiencia, cada color, cada olor, cada instante, resistir en la tristeza y caminar siempre adelante, siempre conscientes, siempre triunfantes. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto, voy a crear un cúmulo de sueños donde quepan todo el mundo, donde todos seamos dueños. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto. Voy a aplaudir
Panteón Rococó y Natalia Lafourcade haciendo Derecho de Nacimiento.
Entre docentes y estudiantes construimos una escuela segura. Segura. La vacunación es un bien colectivo.
Bueno, ayer todo el país se movilizó y Córdoba no fue menos. Una gran movilización aquí también al cumplirse 7 años del primer Ni Una Menos. En realidad fue una nueva marcha del Ni Una Menos. La primera como se venían haciendo antes de la pandemia, podríamos decir, ¿no? 7 años de aquella primera marcha donde se visibilizó por primera vez la gravedad del tema de la violencia machista, la violencia de género. Y a partir de ese momento se puso en agenda casi permanente. Está en línea Silvia Marchetti, que es la secretaria de Derechos Humanos y Género, y Valeria Rodríguez, que es promotora de la Educación Sexual Integral, de la ESI, de UPC. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días para ambas.
Hola, buenos días, equipo. Buenos días, Valeria. ¿Cómo están?
Bien, bien. Ya la saludamos en un ratito a Valeria. Bueno, Silvia,
ah, perdón, pensé que ya estaba ella al aire.
Ahí la estamos enganchando. No te hagas problema. Silvia, bueno, contanos un poquito qué reflexión te merecen estos 7 años y este trayecto en 7 años.
Bueno, vos sabés que yo a veces soy un poco egoísta o endogámica o como quieran llamarlo, pero cuando me pongo a pensar en estas actividades hacia afuera del sindicato, en las marchas y en los encuentros con otras compañeras para reclamar cosas, paralelamente pienso también en las cosas que nosotros venimos haciendo y trabajando hacia adentro con otros compañeros y compañeras de nuestro sindicato, ¿no? Y hacia afuera, bueno, la verdad que seguir llamando atención sobre la violencia es una cosa urgente, indispensable, porque la cantidad de horas cada cuanto se comete un femicidio es cada vez menor. Ahora los últimos datos arrojan que cada 27 horas asesinan a una mujer, se comete un femicidio. En la mayoría de los casos, más de un 60% por parejas o exparejas, y también por más de un 60% de los casos en el domicilio de la víctima. Quiere decir que no son las calles los lugares inseguros para las mujeres, sino que hay que pensar que son las propias casas. Y nosotros siempre, como UPC, como secretaría, con el equipo de promotores y promotoras, pensamos cómo hacer para llamar la atención y reflexionar sobre este lugar que debería ser un lugar protegido y termina siendo un lugar de agresión. ¿Cómo hacemos para reflexionar sobre eso y para detener y prevenir esa violencia? Y nosotros pensamos que la implementación plena de la educación sexual integral es la única solución. Hablar y hablar y hablar y pensar y desmitificar el amor romántico y desmitificar todo lo que nosotros hemos aprendido desde muy pequeñas y desde muy pequeños en relación a la pareja y a la familia, por estos compartimientos estancos que no se modifican y que parece que no podemos modificar nuestra vida porque si no se nos destruye. Bueno, todo esto creemos que es un tema para abordar cotidianamente porque está nuestra vida en juego.
¿Y cuáles son los impedimentos para la implementación plena de la Ley de Educación Sexual Integral?
Bueno, yo creo que se reúnen una serie de factores, ¿no? Uno de los factores principales creo que es una falta de voluntad política de nuestro ministerio de ponerlo en marcha. Porque nosotros siempre decimos, si nosotros como Unión de Educadores, con un equipo de, al principio cuando arrancamos éramos 5 y recorrimos toda la provincia y dimos como, no sé, 150 talleres en un año, nosotros no entendemos cómo el Ministerio de Educación no puede formar un equipo de personas que anden haciendo lo mismo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, la gran dificultad es que la ESI, trabajar la educación sexual integral implica dos cosas. Primero, enfrentarnos a todas nuestras propias representaciones y a nuestros propios prejuicios para pensar que tenemos que tomar una posición lo más objetiva posible para transmitir, para compartir, para trabajar sobre este conocimiento científico, ¿no? Y no sobre nuestras opiniones. Eso por un lado. Pero por el otro lado, trabajar la ESI implica una ruptura absoluta del modo tradicional de dar clase. Ya uno no puede pararse delante de un grupo de alumnos y explicarle un determinado contenido. Implica el trabajo en taller, implica poner el ejercicio de la escucha, implica poner, bueno, una serie de cosas que tienen que ver con, bueno, modificar nuestra tarea cotidiana, nuestra práctica cotidiana, y eso a veces no es tan sencillo, sino es algo que se pone en marcha institucionalmente.
Se lo vamos a preguntar a Valeria Rodríguez, que es promotora de ESI, de la UPC. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien.
Hola, justo... ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Justo estábamos hablando con Silvia de eso. Le preguntaba por qué es tan difícil la implementación plena de la educación sexual integral en las escuelas. Bueno, te lo pregunto a vos también, como más experta, más canchera en terreno, por ser promotora.
Bueno, sí, hay alguna cierta resistencia desde varios ámbitos. O sea, hay resistencia de los docentes, donde a veces no se sienten capacitados. Es un tema muy sensible la ESI, donde recién escuchaba a Silvia que decía esto de tener que desconstruir lo que nosotros hemos sido formados, como hemos sido formados, para poder volver a construir una nueva representación. Entonces, por ahí los docentes se sienten en esta disyuntiva que genera una cierta resistencia, ¿no? Las familias también están teniendo cierta resistencia, no todas, pero hay familias que aún se resisten, sobre todo las que están muy ligadas a algunas religiones, donde, bueno, aceptan casi todo la temática de la ESI, menos la de la diversidad. Es donde están poniendo como mayor resistencia a las familias, ¿no?
Uh-huh.
Y desde la experiencia desde la escuela, donde se están trabajando proyectos específicos de ESI, no como solamente transversal contenido, hemos notado que se ha ido empoderando a las mujeres.
Mm.
¿Sí? O sea, las niñas, por ejemplo, juegan a la pelota y nadie lo ve mal.
Sí, eso es cierto.
Ahora,
es que
un varón sigue llorando, sí, se sigue viendo mal.
Mm.
¿Sí? Entonces, en esto creo que vamos a tener que hacer más hincapié en las nuevas masculinidades y trabajar fuertemente ese aspecto, ¿no?
Para tratar de ver el vaso lleno y pensaba en lo que estabas diciendo vos y en lo que antes decía Silvia, también es cierto que las resistencias tienen enfrente interpelaciones, es decir, si alguien resiste porque está siendo interpelado, y eso se ha logrado instalar en estos 7 años por poner una fecha de nacimiento, si es que hablamos de la primera marcha ni una menos, ¿no?
No, sí,
así,
obviamente.
No. Sí, a cualquiera de los dos.
Sí, justo estaba por decir que no sabía a quién le estaba preguntando, por eso es que no iba a decir nada, vale, decí nomás.
No, digo que está bueno, ¿no? Siempre en la lucha de los derechos estuvo esto de que nada se consiguió sin una resistencia del
claro,
Estado.
Claro, obvio.
Obviamente, sí, sí, esa es la lucha, si no sería todo como más sencillo, y bueno, pedimos un derecho y lo tenemos.
Uh-huh.
Y bueno, no se han conseguido, la mayoría de los derechos no se han conseguido de esa manera.
Está bien.
Yo digo que si hay esa resistencia es porque algo se está moviendo.
Claro. Y ahora sí, para vos, Silvia, ligado a lo que decía recién Valeria sobre que es interesante esto, nadie se asombra porque una nena juega al fútbol, pero sí que un nene llore. Y hablaba de construir las nuevas masculinidades. En tren de hipótesis, el hecho de que siga siendo tan alto el índice de violencia de género, ¿puede tener que ver con eso? ¿Con que se ha avanzado
obvio
mucho? Sí, ¿no? Que falta obvio más de la reconstrucción o de construcción de nuevas masculinidades, ¿no?
Pero seguro, porque en realidad, a ver, nosotros siempre decimos que hay... A ver, primero, una de las cosas que tenemos que aclarar es que nosotros siempre decimos, no son los varones que matan, sino que el que mata es el patriarcado y el machismo.
Uh-huh.
Eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Cuando nosotros hablamos de algunas situaciones, que por supuesto a veces los varones son ejecutores de eso, pero no es que estamos hablando en contra de los varones, que ellos también han sido formados en un determinado sistema. Lo que nosotros tenemos que destruir, desarmar y hacer desaparecer es el patriarcado y el machismo. Eso es lo que mata.
Uh-huh.
Cuando el patriarcado y el machismo están en su máxima expresión, o estaba en su máxima expresión, digamos, con una sola mirada bastaba para disciplinar
uh-huh
a su mujer, a las mujeres y a los hijos. Con una mirada, con una frase, con, bueno, a veces ni falta hacía eso, porque las mujeres respetábamos los mandatos sociales sin decir absolutamente nada. Ahora ya no, ahora no basta con esto, porque las mujeres se enamoran de otras personas, dejan a sus parejas, son capaces de decirles en algún momento yo no quiero seguir más con esta relación. Entonces eso hace que del otro lado la agresión sea más fuerte. Vos sabés que siempre, siempre en la historia, las mujeres que se han rebelado contra los mandatos familiares y sociales siempre han tenido que pagar un precio. Uh-huh. Han tenido que pagar el precio del reclamo familiar, o del reto, o del disgusto, o bueno, en muchos casos ser echadas de la familia, no conseguir ascensos, no encontrar un lugar en la sociedad, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahora el precio que uno paga por intentar la liberación, entre comillas, creo que es este. Cuando un varón que ha entendido toda su vida que esa mujer le pertenece, porque además no solo los mandatos sociales, las películas, las canciones, los chistes, los relatos familiares, etcétera, etcétera, todo apunta a eso. Cuando un varón siente que posee a una mujer, acuérdense que cuando uno habla de relaciones sexuales, uno habla de hacerme tuya, hacerme suyo, hacerme, ¿no?
Sí, sí.
Esto de que una vez que uno tiene relaciones con alguien, le pertenece a la otra persona. Esta relación de pertenencia en algún momento se rompe cuando alguien decide, yo no sigo más con esta relación. Uh-huh. Y eso, hay personas a las que le destruye la vida.
Claro.
¿No? Sobre todo a los varones, que les cuesta más trabajo desarmar todas estas cosas. Y es muy llamativo cuando uno revisa un poco algunos femicidios que ha habido, a donde el varón dice, bueno, cuando la mujer está en otra relación o algo así, dice, yo la maté porque no puedo aceptar que esté con otra persona. Esta mujer es mía. Lo expresa así, con esas palabras, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que hay que trabajar más sobre las masculinidades, y creo que también los varones por su cuenta tienen que empezar a hacer lo que hicimos nosotros las mujeres, digo, empezar a juntarnos, empezar a reflexionar, empezar a ver qué acciones se pueden hacer para modificar. Marcos Ordóñez, que es un compañero que trabaja con nosotros siempre en educación sexual integral, creo que esto ya lo he dicho en alguna nota anterior, él llama a la traición de género. Él dice, le dice a los varones, cuando uno está en un grupo de varones que hacen chistes o que hacen comentarios sobre sus parejas o sobre sus hijas o sobre lo que fuera, que a uno lo incomodan, uno tiene que decirlo. Decir, che, terminémosla con esto, ya no es época, ya estamos fuera de época. Reflexionen, piensen, ¿no? Entonces esto de la traición de género, de por ahí hacer cosas que no son las esperadas, creo que a los pares les va a llamar la atención, y eso va a sufrir modificaciones.
Bien.
Pero me parece que tiene que ser, que es responsabilidad de los propios varones. Nosotras podemos ayudar, podemos decir cosas, pero hay cosas que nosotras las hemos transformado solas, y me parece que para el caso de los varones es igual.
Está bien. Silvia, Valeria, les agradecemos muchísimo el aporte de ambas, y bueno, ojalá que la próxima vez que volvamos a charlar el panorama haya cambiado o hayamos avanzado un poco. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Valeria.
Gracias. Un abrazo.
Silvia Barchetti, Secretaria de Derechos Humanos y Género, y Valeria Rodríguez, promotora de ESI de UPC. Esto es Touch, Revuelta.
Afuera se vuelve insoportable, pero adentro no parece estar mejor. Vamos a cantar desde el corazón. ¿Qué te pasa a vos? Puedo preguntarte, miro alrededor.
Esto es Touch Revuelta.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, atención, atención, porque más temprano que tarde se vienen las vacaciones de invierno y el receso que permite un poco de aire y un poco de turismo a quien pueda.
Sí, pero mientras tanto hay fin de semana largo también, o fin de semana común, temporada baja. Recuerden que en la página de UPC, si usted entra a www.upc.org.ar/acción-social/turismo y tiene ofertas turísticas. Y las ofertas turísticas están divididas por temporada baja o temporada alta.
Bien.
Y en este caso, temporada de invierno o fines de semana largo. Puede elegir cualquiera de ambas, obviamente que hay diferencia entre una y otra, verá las tarifas y allí puede consultar para, bueno, hacerse una escapada o ya directamente ir pensando en, como decías vos, el receso invernal. Entra a la página de UPC y de paso, ya que está y consulta la cuestión turística, entre a autogestión del afiliado y anótese para el kit.
Claro, que queda poco tiempo.
Ya nos queda un mes, un poquito más de un mes. Recuerden que hasta el 15 de julio inclusive tenemos para registrar a nuestras y nuestros hijos que van a la escuela obligatoria, inicial, primario y secundario, para el kit escolar 2023.
Alguno de los 5 kits que están en oferta. Bueno, y una más antes de la próxima nota.
Sí, la Secretaría de Nivel Inicial y Primario está haciendo la recorrida, que bueno, estamos en convocatoria desde el 26 de mayo próximo pasado. Se sigue recorriendo la provincia con alguna vocal gremial de Junta de Clasificación, suele ser Perlita Boneto, a quien la saludamos, es una fiel escucha, Junta de Clasificación y Calificación de Nivel Inicial y Primario, acercando a las compañeras y compañeros docentes información sobre la convocatoria para la cobertura de cargos del año 2023, sobre las inscripciones, reinscripciones en la nueva modalidad virtual. Continuamos escuchando las propuestas de las compañeras de nivel inicial como insumo para seguir trabajando en la nueva reglamentación también. Así que está allí Estelita Fauda, Monse Sedano, Secretaría de Nivel Inicial y Primario de Junta Ejecutiva Central.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
El próximo 7 de junio es el Día del Periodista y, como decíamos al comienzo, no se encuentra, al menos en Córdoba, en una situación particular, en plena pelea por tratar de no perder tanto con la inflación e intentar recuperar salario.
Así es. Mariana Mandakovic, secretaria general del CISPREM, nos dejó un mensaje. Lo escuchamos.
Bueno, los trabajadores de prensa y la comunicación estamos atravesando una situación muy complicada, no solamente que tiene que ver con nuestra lucha por mejorar nuestro salario en un contexto de inflación que licúa nuestro poder adquisitivo, donde las empresas, las mismas empresas que hacen los titulares en todos los medios, en todas las plataformas, señalan que la proyección de la inflación va a superar el 60%, ampliamente el 60% para este año, nos ofrecen porcentajes que están muy por debajo de esa realidad. A esta situación particular de la situación salarial que tenemos los trabajadores y trabajadoras de prensa, se suma también una gran crisis de la actividad que se viene desarrollando desde hace muchos años, que no solamente tiene que ver con los avances de la tecnología, nosotros no nos oponemos al avance de la tecnología, pero sí cuando el desarrollo tecnológico que vendría a ser la herramienta con la que nosotros trabajamos, termina beneficiando solamente a las empresas y nunca a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Esto vemos muchas flexibilidades precarización laboral, mucha precarización laboral en la actividad, y nosotros reivindicamos a la comunicación, a la producción de información como un derecho humano central para el desarrollo de los pueblos, y en este contexto que existe esta situación nos hace retroceder porque sabemos que no trabajamos en las condiciones, no tenemos las condiciones de trabajo necesarias para poder garantizar una buena producción de información. Y hoy es importantísimo ser rigurosos en los pasos de la construcción de esa información, si no, retrocedemos muchísimo en torno a las fake news y a la falsa información que atenta con nuestro oficio, con nuestro trabajo, ¿no? Finalmente, rescatar que Alcispren acaba de tener elecciones de nueva conducción y venimos avanzando y fortaleciendo la organización sindical porque estamos convencidos de que es la única forma de poder no solamente garantizar derechos laborales, sino garantizarles a la sociedad esa función social que tenemos como trabajadores y trabajadoras de prensa. Así que en ese marco, el 7 de junio, queremos invitar a todos a una charla que va a tener lugar en el sindicato a partir de las 18:30, cuyo título es Cómo ser periodistas y no morir en el intento. La idea es reflexionar sobre nuestra actividad y después hacer un brindis tratando de confraternizar y de esa manera hacer crecer también a nuestra organización sindical en este día tan especial como es el 7 de junio.
Bueno, ahí estaba Mariana Mandakovic, la titular del CISPREN, recientemente reelecta como titular del CISPREN. Bueno, y vamos a, en los últimos minutitos, a hablar con Daniel Fuentes. Daniel Fuentes es profe de lengua del IPETIM 74 de Villa del Totoral. Es profe de lengua de la escuela. Él es licenciado en letras, tiene muchos años de antigüedad, como 20, 10 trabajando allí en Villa del Totoral, en el IPETIM. Y comenzaron un trabajo a partir de la ronda de consultas pedagógicas de UPC. La idea era hacer una revista. Una revista, ¿para qué y cómo? Somos 74. Ese es el nombre de la revista. Daniel, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, este proyecto que va, se reflota nuevamente, pero nació en el 2019. Ajá. En 2019 nació el Somos 74. Ahí estaba el área de lengua y de ciudadanía. Entonces, con dos profes que son las puntas de lanza del proyecto, perdón, que son Gabriela Domínguez y Jessica Maya. Yo después me sumé un poquito paralelamente al proyecto. Ellas fueron las que iniciaron la revista en el 2019. Uh-huh. Sacamos 4 números. Uno lo sacamos en junio, después en julio, agosto y septiembre.
Bien.
Y básicamente lo que tratamos en esa revista fue mostrar, visibilizar lo que se estaba haciendo en el colegio.
¿Y por qué decidieron acudir a la consulta pedagógica de UPC?
Sí, bueno, este año pensamos darle un marco más más amplio, entonces vamos a trabajar el primero a sexto año todos los cursos, entonces como que nos era un proyecto muy muy amplio, demasiado complejo quizá como para empezar a articular. Entonces, bueno, surgió la idea de pensar en UPC, que nos diera una mano, y de la mano de Marion y Diego. Diego tiene muchos, hizo una revista en Villa Libertador varios años. Uh-huh. Así que, bueno, tenía un poquito más de
experiencia,
de conocimiento. Uh-huh. Así que, bueno.
¿Y han logrado articular con la ayuda de la consulta pedagógica?
Exacto, exacto. Ellos están viniendo, ahora tenemos una reunión ahora principio de julio, que ahí ya tenemos delegados por curso, un chico por curso que va a estar dentro de lo que sería la parte de diseño, no me sale la palabra, como colaborativo. ¿Eh? Entonces, bueno, va a ser con el compromiso de los chicos también, y a su vez también esto de articular todos los cursos en base a un proyecto que no es nada sencillo.
No, y sobre todo en estos tiempos del papel pareciera estar en retroceso. ¿Cómo ha caído en los chicos? ¿Cómo se enganchan los chicos en el tema de una revista? Porque hay muchos proyectos de comunicación, pero es raro escuchar una revista en estos tiempos.
Sí, pensamos hacerlo de manera doble, o sea, podría ser algo en papel y otra parte digital.
Ah, bien.
Y a su vez, también como estamos viendo que ya va a exceder, porque vamos a alargar una sola revista este año. Entonces va a exceder mucha la cantidad de información para un solo número. Uh-huh. Entonces con código QR pensamos agregarle lo que son entrevistas, videos.
Ah, muy bien.
Para que sea una revista multimedia.
Está bien, interactiva, como debe ser con los tiempos de hoy. Bueno, buenísimo. Bueno. Uh-huh. Daniel, seguramente vamos a estar atentos a ver cómo va evolucionando este Somos 74. ¿Por qué Somos 74?
Sí, en base al nombre del colegio.
El colegio Lipetín.
Ah, 74, claro, el 74.
Lipetín 74.
Está perfecto.
Y la idea de inclusión, entonces me apareció el verbo ser, el Somos, y bueno, que todos estamos adentro.
Muy bien, perfecto. Daniel, saludos a toda la gente del 74, del Somos 74, y bueno, estaremos atentos a cómo va evolucionando este proyecto, que también es parte de UPC, porque se ha sumado.
Sí, felicitaciones por la iniciativa, porque la comunicación tiene que ser también
claro, por supuesto.
Un espacio importante, sí, para las chicas y los chicos, ¿no?
Daniel, cosita, sí, dale.
Que UPC también nos dio una mano en la revista anterior, porque hacíamos cine debate y nos
prestaban
la sala. Así que bueno,
está bien.
También incluimos la primera revista.
O sea que somos parte, bueno, entonces también de esto.
Sí, ahí la delegación tutoral, muy bien.
Gracias, Daniel, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba Daniel Fuentes, profe de lengua de la escuela IPETIM 74 de Villa El Totoral. ¿Nos estamos yendo?
Nos estamos yendo, nos fuimos, Daniel. Ya está el servicio informativo aquí, así que nos reencontramos a las 16 por la FM y a las 12 el sábado que viene.
Así es. Gracias, gente.